Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Nosotros no es que tengamos expectativas muy altas cada carrera, pero bueno, cuando llegas luego aquí a Italia y ves a toda la gente apoyando a Ferrari, pues piensas, ojalá sea una buena carrera, no tanto por nosotros, sino por ellos, ¿no? Y abandonar justo aquí, pues te da rabia, pero después de salir del pit stop detrás de todo el tráfico, decidimos levantar el pie, ponernos a 3 o 4 segundos de los coches de delante para salvar los neumáticos y en las últimas 10 vueltas tener los neumáticos a tope, ¿no? Y no sé cómo hubiese acabado, pero seguramente era una carrera difícil en grupo y éramos los últimos de cada grupo y por tanto peor aún.
Gran Premio de Italia de Fórmula 1, horroroso para Fernando Alonso, que nunca se ha acercado a la cabeza inmediata de la carrera, abandonado. Mal comienzo y buena recuperación de Hamilton, que ha ganado ante un Rosberg muy fallón, y tercero ha sido Felipe Massa. El Mundial, Rosberg primero, 22 puntos más que Lewis Hamilton. Hola Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Ingeniero Manu Muñoz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo andamos?
Muy bien, ¿y tú? ¿Estás en carretera o qué?
No, estoy, de hecho, a estas horas, aunque no te lo creas, cumpliendo con los quehaceres profesionales, que es en una fiesta de un patrocinador del otro. O
sea, pero eso es por obligación.
Pero sacrificado.
Por obligación,
sí, sí,
entonces.
No quería, pero...
Vale.
Qué
vale.
Sufrimiento, Dios, qué pena. Bueno.
Vamos por parte. Está Ferrari metido de lleno en un follón, rodeado de rumores de todo tipo, y lo peor que le podía pasar es una actuación tan mala en su circuito, en su casa, ¿no?
Sí, ha sido tremendo. Ha sido un holocausto deportivo. Que viene, yo creo que viene agravado por la propia intencionalidad de Ferrari de disimular sus carencias. Han hecho todos los entrenamientos libres con menos peso que sus rivales. Y siempre con buenos resultados o con unos resultados de Alonso bastante positivos, hasta que llegó el sábado por la tarde. Y cuando van con el mismo peso que los demás y todos con la potencia a tope, pues uno se queda fuera de la Q3, porque es que no entró entre los 10 primeros Raikkonen, estaba duodécimo en la calificación y al final salió un décimo por una sanción, y el otro, bueno, pues hace una machada, la mejor vuelta del año, y eso le sirve para ser séptimo. Y al final, bueno, pues en carrera detrás de dos McLaren, de dos Williams y lógicamente de Mercedes. ¿Qué pasa? Que en carrera o sale todo perfecto, y por ejemplo en la salida Alonso se queda encajonado en la primera curva y pierde posición, entonces iba ganando, tenía posibilidad de ganar un puesto, al final se quedó donde estaba, se mete en tráfico, la estrategia la hacen mal y encima el coche falla, se avería y Alonso tiene que, bueno, pues tiene que agradecer al público entre aplausos el apoyo y bueno, pues salir del coche realmente desanimado y cabizbajo con lo que ha sido un auténtico dislate. Entre todo esto, Marchionne, el jefe de Fiat, dice, es prescindible, cualquiera es prescindible, hablando de Luca y Montechémolo. Además dice que no puede ser que Ferrari esté séptimo y 12 en parrilla. Y bueno, pues está claro que Montechémolo dejará la presidencia de Ferrari a final de la temporada, que no parece lo vayan a anunciar, pero que sí que es cierto que la situación es de una inestabilidad y de una, bueno, pues eso, una vivir en el alambre y un desorden importante que está viviendo Ferrari en este momento.
Manu, ¿cómo se soluciona esto?
¿Cuál de las cosas? Porque
Ferrari en general.
Hombre, si tuvieran ellos un motor como el de Mercedes, yo creo que estaría bastante bien solucionado, ¿no? Cualquiera de las cosas que salen y tal, pues se taparían. Pero bueno, yo creo que como en todos los equipos, siempre que las cosas no van tan bien, ¿no? A tener los resultados, pues empiezan a seguir rumores, a dispararse cosas por ahí, y es lo que pasa, ¿no? Y lo vemos tanto en esto como en fútbol y en cualquier otra cosa.
Hombre, pero es verdad que la trayectoria de Ferrari en los últimos años es bastante inexplicable, teniendo en cuenta que es uno de los equipos punteros. No sé si el que más presupuesto tiene o no, pero de los que más arriba está, ¿no?
Sí.
Hombre, es de los que más presupuesto tiene, eso seguro, vamos. Y bueno, pues ya, había un par de años que Fernando estaba a puntito, si te das cuenta, 2010 y el último año del 2012, ya estaba a puntito y la historia podría haber sido bastante bien distinta, ¿verdad, Carlos?
O sea, sí, podría, de la carrera de Abu Dhabi con Petrov delante, el mundial
sí,
que se fue ahí.
Ahí estaba yo, se estaba viendo,
sí,
efectivamente.
Es verdad, hasta allí no fuimos.
Bueno, yo también, yo estaba en el estudio, me acuerdo.
No, pero es verdad que sí, que para la historia podría haber cambiado, pero también es cierto que no fueron ninguno de los dos años fueron coches dominantes, ni el 10 ni el 12. En fin, yo creo que la virtud de Ferrari, tener al mejor piloto de la parrilla, también ha tapado y ha ido retrasando la crisis fuerte en la que está ahora Ferrari, aunque ahora es la crisis...
A ver, hay una cosa que está clara. En los últimos años, o sea, tanto... podría haber pasado cualquier cosa, eso estamos de acuerdo, pero todos coincidimos en que el mejor coche de los últimos 4 años era el Red Bull y el mejor coche de este año es Mercedes, y eso es así. O sea, luego vuelve a pasar en carrera mil y un percances, pero se ve claramente, ¿no?, en el tema de rendimiento, cómo funcionan.
Carmichael, ¿hasta cuándo puede ser fiel Fernando?
¿Hasta cuándo puede?
Ser fiel.
Sí, es un tema que me gusta que me preguntes, porque puede ser infiel. Es que ha ido evolucionando las declaraciones de Fernando Alonso, pero yo te vengo contando hace tiempo que lo normal es que renueve, y lo hemos contado aquí, pero que si se mueven las sillas de este Mundial y a McLaren finalmente conquista a uno de los tres grandes de la parrilla, le hace el propio Fernando, Hamilton o Vettel, Fernando, que a priori o en principio, por lo que yo tengo entendido, quizás no está, aunque todavía no ha dicho que no a McLaren, no está muy por la labor de ir a McLaren, podría coger uno de esos sitios. Ha habido unas declaraciones a la Sky que ya han alertado a los periodistas italianos, en las que dice Fernando que salvo que haya una noticia importante o un acontecimiento importante, seguiré en Ferrari. Bueno, pues evidentemente demuestra clara lo que te he estado contando, de que si se mueve la silla, Fernando sería candidato. Y realmente, el puesto que de verdad puede moverse es el de Hamilton en Mercedes. Es el único. Porque Hamilton no está nada contento en Mercedes, a pesar de que hoy le han permitido una victoria. Y si quieres discutimos, pero a mí, en mi opinión, creo que lo de hoy, esas salidas de pista de Rosberg, se han preparado. Es una opinión polémica, ya lo sé, pero perdón, es lo que que yo veo.
¿Que son intencionadas, quieres decir?
Sí.
Ostras, sí, tú.
Sí, sí.
Hombre, hay un detalle, es que ni siquiera ha bloqueado ruedas cuando se ha salido.
¡Claro, claro!
Cuando ha hecho todo el resto.
Claro, es que tú fíjate...
Pero eso, a ver, vamos a ver, para que la gente se aclare. Siguiendo las órdenes de equipo, el equipo le había dicho a Rosberg... Salte, échate a un lado, que te pase Luis, y así solucionamos lo del otro día.
No, yo creo que la historia es que, si te acuerdas, toda la semana pasada se decía que Rosberg había sido castigado por lo que hizo en Bélgica. No se ha aclarado el castigo. Lo que a mí me da la impresión es que a Rosberg se le ha dicho: no vas a ganar la siguiente carrera porque has hecho lo más grave que hay en esta escudería, que es chocarte con tu compañero. Entonces, luego el formato, a lo mejor lo ha elegido el propio Nico. El formato de...
Ah, sí, dos salidas en el mismo sitio y de la misma manera.
Claro, entonces, primero ensayas y luego rematas. Y todo esto es opinión, ¿eh? No tengo una base más que mi experiencia en las carreras. No tengo otra base, ¿eh? Ya te lo digo.
Carajo.
Pero la sensación que a mí me da es esa. Y entonces lo que te quiero decir es que hay tal guerra interna que esto podría acabar con el piloto más débil de este palo, que es Hamilton, saliendo hacia McLaren, volviendo hacia McLaren. Y entonces sí que podría haber una posibilidad para Alonso, porque insisto que si no Alonso, como bien ha dicho, si no hay un gran acontecimiento, seguirá en Ferrari.
Manu, ¿cómo ves la opinión de Carmichael?
Yo, la verdad es que lo que dice de que ha sido órdenes de equipo, a ver, nunca evidentemente lo vamos a saber, y esto es todo Fórmula 1 fantasía, si quieres hablar así. Pero a mí tampoco me parece descabellado que en vez del equipo haya sido el propio piloto, que en un momento dado, después de lo que pasó en la última carrera, haya dicho, bueno, estaba claro que venía mucho más rápido Hamilton detrás, eso viendo los vueltos, los tiempos por vuelta se veía, y que en un momento dado él haya decidido, mira, voy a asegurar un segundo y que no se le crucen los cables a este y termine con este primero y yo fuera de carrera. Que oye, nunca se sabe, pero eso es lo que pasó al contrario en la carrera pasada.
Bueno, pero...
Pero hay una cosa clarísima
pero, que... Pero es más fácil, como sabes que viene más rápido y que te va a pillar... Bueno, pues una de estas, oye, cuando venga te echas a un lado, que pase y adiós, muy buenas, ¿no? En vez de hacer el tola y dos veces en el mismo sitio.
Hamilton también se echó a un lado en la otra carrera, me parece, y mira dónde terminó. O sea,
no, es que hay un problema, y por seguir un poco con seguir, aparte le han preguntado, le han preguntado tanto a Nico Rosberg, le han preguntado, bueno, el error ha sido tuyo, y se reía, no va a ser de otro. Y luego varios periodistas le han preguntado también a Toto Wolff y lo ha negado. Eso también tengo que aclararlo. Pero si tú quieres, y sigo con la historia del comunicado de esta semana pasada, si tú dices, los pilotos son libres para luchar y no va a haber órdenes de equipo, tú ahora políticamente no puedes dar una orden de equipo abiertamente, que sería lo normal, lo que estás diciendo tú. Es decir, viene más rápido que tú Hamilton, déjale pasar. Si tú has dicho que puedes luchar entre ellos por el bien del espectáculo de la Fórmula 1, pues el mejor espectáculo, uy, se ha colado. y mira cómo le pasa, ¡ay, qué emoción! Tal, todos gritamos en las retransmisiones, queda muy divertido y ya está, y no pasa nada. Y además Rosberg sigue el líder y se ha quitado el peso encima de Spa. Yo no sé, yo es que no lo veo tan descabellado.
Joder. No sé, yo es que lo veo que ha sido un poco más...
Será que estáis acostumbrados a estas cosas, pero vamos, viéndolo desde fuera, a mí me parece un... no sé, una barbaridad.
Hombre, ya, lo que pasa es que te das cuenta, por un lado, es verdad que no ha bloqueado ruedas, que es normalmente la razón por la que tú tiras todo recto, y segundo, normalmente estas cosas las resuelves en el pit stop, y eso lo han hecho muchos equipos en el pasado, o sea, no estamos descubriendo nada, el hacer un pit stop que sea 2 segundos más lento de lo que debería ser, y todo se soluciona, ¿sabes? Entonces, por eso, hay gente en el paddock que abogaba más por...
Ahí va, que se nos ha cortado.
Vale.
Y para terminar con este asunto, que mañana hablaremos de Fórmula 1 con nuestro Roberto Meri, con el Teto, que nos tiene que contar a ver qué tal la experiencia. Si hubiera sido al revés, ¿tú crees que Hamilton hubiera hecho el tolai, como ha hecho Rosberg hoy?
yo creo que... Es que eso... Es que es un piloto más desobediente en general, Lewis Hamilton. Bien. Es que no le veo yo obedeciendo nada o cediendo porque se haya portado mal en una carrera. No lo veo, pero bueno, también te digo que eso a mí lo que me insisto, lo que me ha parecido muy raro es la ausencia de ningún blocaje del neumático. Al final, o sea, me ha recordado mucho a la maniobra de Rosberg en Mónaco. La maniobra de Rosberg en Mónaco en la calificación, cuando se sale, una maniobra en la que no bloca, coge y se sale, y luego bloca cuando ya está, o sea, cuando está muy en el sucio, bloca un poquito, coloca el coche y lo deja ahí. Y dices, hombre, para hacer una salida de pista en Mónaco, no tocarse con nada, en fin, y todo el mundo, todos los pilotos con los que hablé entonces dijeron que era deliberado. Entonces, no sé, a mí me ha parecido cuando menos dudoso. Ahora, que no lo vamos a poder saber, pues evidentemente no, porque queda mal decir que esto abiertamente es así, porque no queda bonito, pero bueno, no sé, esto es algo que yo creo que es bueno que la gente lo sepa, que puede
sí matar, hombre, por supuesto, porque a mí me has dejado frío, vamos.
Pero es totalmente posible que esto suceda.
Ya. No, si lo decís vosotros, vamos, os creo, claro, a pies juntillas, pero vamos.
Por lo que la gente en el paddock que abogaba también porque pudiera ser tema del piloto del equipo, es porque si el equipo lo quiere hacer, se hace como se ha hecho antaño un montón de veces, que es, haces un pit stop 2 segundos más lento, claro, que eso casi nadie se va a dar cuenta, al menos durante la carrera.
Sí, a lo mejor...
Que sabes que ha sido el equipo, y eso lo ha hecho...
A lo mejor ha sido el piloto, sí, eso es verdad, a lo mejor ha sido una cuestión del piloto que sabía que la cosa...
Vamos a amarrar los 20 puntos, no sea que
también puede
aquí
ser.
Haya algún de venganza por ahí posible, ya está.
Exacto. También puede ser, pero que el tufillo, o sea, que esto ha generado mucha suspicacia en el paddock, cómo se ha resuelto esta carrera, desde luego. Yo estoy más por la idea de que ha sido, que el equipo ha pedido que esto fuera así, que tenía que no ganar Rosberg, pero... Y que luego Rosberg pues se ha hecho su propia historia o en fin en vez de dejarse pasar lo ha hecho en plan show para que fuera mejor para el espectáculo.
Buah.
Pero vamos, que insisto que está bien como debate, y lo malo es que quizás no lo sepamos nunca, aunque os digo una cosa, esto se suele saber,
Bueno, pues nada, lo dejo en vuestras manos, desde la estupefacción que me ha provocado esto, lo dejo en vuestras manos. Mañana hablamos con el Teto, ¿de acuerdo, Carmichael?
Ahí estaremos.
Muy bien, un abrazo. Manu, perdona por haberte sacado del taller,
Nada, tranquilo, si esto aquí, lo primero la copia, por supuesto.
Un abrazo para los dos, gracias, hasta mañana.
Venga, un saludo para el puente, venga, hasta luego, mañana. Hasta ahora.
Y está por ahí el profe Paniagua. Hola, profe Gabo, muy buenas.
Gabo, yo también sorprendido,
Oye, es que me parece...
Sí.
Deben estar más acostumbrados los compañeros que siguen a Fórmula 1 a este tipo de cosas, pero vamos.
No, hay que ser muy bueno para hacer un teatro así.
Hombre.
Bueno.
Y plegarte encima para hacerlo, Que digas, claro. Oye, pues mira, si la he pifiado hace 15 días, pues lo siento mucho. Pues no lo vuelvo a pifiar más, o trataré de no pifiarla. Pero bueno, vale, pues como acto de contrición hago el tolai y me salgo dos veces. No sé, me parece increíble, vamos. En fin, que ya tenemos los cuartos de final del Mundial. Resultados de hoy: Lituania 7-6, Nueva Zelanda 7-1, Serbia 90, Grecia 7-2, Turquía 65, Australia 64 y Brasil 85, Argentina 86. Con lo que nos queda, profe, una victoria más amplia de lo esperado de Serbia-Grecia, lo mismo en el Brasil-Argentina, y qué bonito el desenlace del Turquía-Australia, ¿no?
Sí, señor. Bueno, primero de todo, el grupo de España, llamado desde que se sorteó el grupo de la muerte, ha hecho honor a ese adjetivo, porque la verdad es que han pasado los cuatro. Del primero al cuarto. Eso no es fácil. Serbia, que era el cuarto, ha tumbado al primero. Los cruces del segundo contra el tercero suelen ser más normales y España pues limpió ayer bien el terreno eliminando a Senegal, ¿no? Hoy hemos visto una muy buena jornada de baloncesto. Lituania ha tenido alguna dificultad para ganar a los siempre correosos kiwis, a los de Nueva Zelanda. Gran torneo de los neozelandeses. Me ha gustado muchísimo el partido de Serbia contra Grecia. Era favorita Grecia, pero Serbia ha demostrado algo que hemos dicho muchas veces. Los equipos de la antigua Yugoslavia, en este caso Serbia, además, es un equipo con mucho talento individual. Adecuadamente motivados, y Grecia siempre les motiva, pueden ser un equipo muy peligroso, y creo que han ganado desde la defensa y con un Teodosic dirigiendo muy bien y con un Bogdanovic magnífico también. Luego hemos visto un Turquía-Australia donde Turquía nunca ha dejado de creer en la victoria, pero aquí sí que me da la impresión de que Australia, cuando recapacite alguno y sobre todo el entrenador, verán que sin quitarle ningún mérito a Turquía ha habido bastantes fiascos en Australia, sobre todo en los momentos finales, y de alguna manera hay que decir que Turquía ha ganado, pero también es verdad que Australia se ha dejado ganar o ha perdido, digamos, de una manera lamentable, porque habiendo controlado un poquito más y mejor la dirección de equipo, yo creo que el partido era de los Aussies. Y finalmente hemos visto un Brasil-Argentina con una Argentina posiblemente, más que posiblemente, decía yo, el último tango de una generación magnífica que ha dado el baloncesto argentino. Muchos de sus jugadores, pues Prigioni, Scola, el propio Oberto, etcétera, Nocioni todavía en activo, Germán, etcétera, han pasado por aquí. Una Argentina con las ausencias tremendas de Ginóbili y Delfino, y ha dado la cara durante dos cuartos, pero bueno, Brasil ha planteado una guerra de desgaste, tiene mejores jugadores ahora mismo, sobre todo en el banquillo, y por lo tanto le ha permitido a Mañano, entrenador argentino, por cierto, el seleccionador de Brasil, le ha permitido oxigenar mejor a su equipo, y ha ganado un encuentro que, como te digo, puede suponer el adiós de una gran generación de baloncesto argentino.
Sí, señor. Los cuartos, martes 5 de la tarde en Barcelona, Lituania y Turquía, a las 9 de la noche Eslovenia, Estados Unidos, y el miércoles a las 6 en Madrid, Serbia, Brasil, y a las 10 el España-Francia. Te he escuchado decir que Estados Unidos-Lituania va a ser una de las semifinales, y la España contra...
Probablemente Brasil, pero bueno, va a ser un partidazo el Brasil-Serbia, porque Serbia vendrá motivada, adecuadamente motivada, después del magnífico triunfo frente a Grecia, tiene un talento individual fenomenal, y Brasil es un equipo que tiene muchas unidades, que tiene muy buenos jugadores, pero hay algo en ellos que no termina de causarme la buena impresión que te causa cuando lees la plantilla en el papel, ¿no? Y bueno, no descarto una sorpresa de Serbia. Tampoco descarto la de Turquía, pero bueno, si los lituanos juegan con compostura, yo creo que podrán ganar. Y luego Estados Unidos va a tener alguna dificultad con Eslovenia, sobre todo al principio del partido, pero al final son superiores. Y Francia nos va a dar mucha guerra. Para empezar nos va a pegar, y luego nos va a pegar duro. Y luego, pues hombre, yo creo que va a plantear, ojalá me equivoque, ¿no?, pero más dificultades que en el partido de la primera fase, pero España es favorita.
Pues mañana se toma un descanso este Campeonato del Mundo de Baloncesto, y a partir del martes ya emociones más fuertes aún con esas eliminatorias de cuartos de final. Muy profe, bien. Te damos descanso para mañana. Muchas gracias.
Pero, un abrazo gracias. Grande. Chao, chao. Hasta luego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
¿Cómo es el momento ese en el que suena el despertador y te cuesta un mundo espabilarte y ponerte en marcha, eh?
Es Ángel Expósito y ya está en la mañana.
Tranqui, porque a mí, claro, también me pasa, y por eso en la mañana estamos haciendo un esfuerzo especial para ponerte la mejor cara desde el minuto uno.
Pones COPE de lunes a viernes a partir de las 6 y ya ves el día de otra manera.
COPE. Estar informado.
Sientes la fuerza, la potencia, la velocidad. Sientes la carretera, donde la potencia reta al control. Y eres tú quien domina. Neumáticos GT Radial. Siente la diferencia.
Información, radio y espectáculo. Aquí un especialista.
Ahí va la ronda informativa, la de tiempo de juego.
Pepe Domingo Castaño. Ahora puedes aprender con él en el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo.
Con prácticas en la redacción de deportes COPE, título propio y compatible con el máster universitario en radio COPE.
¡Qué cosa más increíble!
Te damos todos los detalles en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
No cambies tu bañera por una ducha cualquiera. Evita humedades y fugas de agua. Cambia tu bañera por un sistema integral antideslizante Antidex de calidad. Con plato y revestimientos en la mejor fibra náutica estanca e instalación en solo 6 horas y sin obras. Infórmate en Antidex en el 902-43-1111 y en antidex.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Y el resto del equipo, ¿qué nos queda por contar? Jesús Bueno, muy buenas.
Hola, Joseba. Bueno, ha comenzado esa fase de clasificación para la Eurocopa 2016 que se va a disputar en Francia. Esta tarde, noche, se han disputado los primeros partidos de la primera jornada. Dinamarca 2, Armenia 1, Georgia 1, Irlanda 2, Hungría 1, Irlanda del Norte 2, Alemania 2, Escocia 1, donde se ha lesionado otra vez Marcos Roy. Veremos a ver qué tiene mañana en el tobillo. Portugal 0, Albania 1, Gibraltar 0, Polonia 7, Grecia 0, Rumanía 1 e Islas Feroe 1, Finlandia 3. En el amistoso de anoche entre México y Chile, Giovanni Dos Santos, el delantero mexicano del Villarreal, sufrió una lesión muscular. Mañana se le van a hacer más pruebas ya en Villarreal, pero mala noticia para Marcelino porque ya tenía lesionado al otro delantero, Aikechuku Uche. En segunda división ha finalizado la tercera jornada con estos resultados: Ponferradina 4, Betis 1, Mirandés 1, Alcorcón 2, Valladolid 3, Racing 1, Barcelona B 4, Zaragoza 1, Leganés 3, Mallorca 1 y Las Palmas 3, Lugo 0. En la clasificación, el líder es el Girona con 9 puntos y segundo Las Palmas con 7. Jugarán el pleo por el ascenso el Sporting también con 7 y la Ponferradina, Valladolid y Alcorcón, los 3 empatados a 6 puntos. Y por la zona baja perderían la categoría el Mallorca y el Tenerife con 1 punto y el Racing y el Sabadell, que aún no han puntuado. Y tenemos que irnos hasta Nueva York porque hace unos minutos que Serena Williams ha vuelto a reinar en la pista de Flushing Meadows y se ha llevado el US Open. Angelito.
Sí, Joseba, ha ganado tu amiga, ha vuelto a ganar. Aquí sí que no ha habido sorpresas, fácil. En dos sets ante Wozniacki, suma su 18º Grand Slam individual, empatando a Navratilova y a Ever, casi nada. 16 llevan los gemelos Bryan, que han ganado un poquito antes a nuestros semanés, también por la vía rápida, título número 100 para ellos, y segunda final del Grand Slam perdida por Marcel Granollers y Mar López, que eso sí, Joseba, se lo han tomado con bastante filosofía.
Y bueno, sí, ellos cubren muy bien desde la red. Al final los ves por dos sitios. Tiras al medio, están en el medio, tiras al pasillo. Han sido superiores, la verdad.
Es lo que le decía yo a Mark en la pista. Digo, joder, cómo cambia de ganar a perder. Porque está muy bien hacer final, pero bueno, pues irte con la copa a casa cambia. Pero aquí nos hubiera dicho a principio de año que hubiéramos hecho dos finales. Lo hubiéramos firmado sin duda. Y ahora ya la tercera hay que ir a por todas y ojalá la ganemos. Si llega, claro.
Sí, eso digo ya.
Y mañana la final sorpresa, Keynes y Cori Marin Cilic, desde las 11 de la noche en España. A Serena y a los Bryan les esperábamos todos, a estos dos ninguno, así que a ver quién lleva mejor los nervios y la presión.
Gracias, Ángel. Javier Gómez Noyes ha proclamado en Canadá campeón del mundo de medio Ironman y lo ha hecho tan solo una semana después de haber conseguido su cuarto mundial de triatlón. Tony Bow se ha proclamado también por octava vez campeón del mundo de trial y esta vez lo ha conseguido al aire libre. Y en gol se ha disputado en Mijas, en Málaga, el séptimo torneo europeo de larga distancia, una competición donde gana el jugador que lanza la bola más lejos, y la victoria se la ha llevado el inglés Joe Miller con una distancia de 412 yardas. En tercer lugar ha quedado el español Adrián Sánchez. En fútbol sala, el Pozo Murcia se ha proclamado campeón de la Supercopa de España tras vencer 3-5 al Inter Movistar en la prórroga, y terminamos con el marca de mañana. Banaclocha.
Portada de ciclismo, adentelladas y una foto de Contador, Purito, Fromm y Valverde.
¿Y qué música meto yo hoy, Joseba? No sé la que meter, no sé la que meter. Pero hoy no va a haber pregunta impertinente para el presentador del programa.
Bueno, bueno.
Hoy va a haber un pequeño homenaje para él y para todo su equipo.
A ver. ¿Y por qué es aniversario de la Real, así o qué?
¿Eh?
¿Es el aniversario de la Real o por qué justo eso?
Hombre, por supuesto. Hace dos horas, llegamos un poquito tarde, pero bueno, que la Real Sociedad ha cumplido 105 años de historia.
¿Tantos?
Sí,
caray.
Fundado en el 7 de septiembre de 1909 por un presidente que se llamaba Alfonso Sáenz, se llamaba el presidente que fundó la Real.
Sí.
Y hoy es su cumpleaños, y le damos el homenaje a los realistas que nos escuchan.
Ah,
a,
pues muy bien, muy bien.
A Mauri, a Joseba y a todos los amigos de la Real, que además es un equipo que tiene economía de Bundesliga, como dijo el otro día Javier. Me gustó a mí esa frase, economía de Bundesliga. Por cierto, y hoy es 8 de septiembre ya, es el día de Extremadura, es el día de Asturias, es el día de la Virgen de Arrate, que es la patrona de Eibar.
Eibar, sí.
Es el día de la Virgen de la Antigua, que es patrona de Guadalajara.
Ajá.
Algunos se me olvida, pero es que lo he puesto en el Twitter y me ha empezado todo el mundo ahí a rebotar. Oye, también es el día de no sé qué, de no sé cuánto.
Mañana le dais la medalla de oro de Extremadura a Robin Nesta, al cantante de Extremadura.
Ah, exacto, me la ha dicho Begoña, que ha estado, por cierto, en el concierto de Extremadura en Don Benito.
Sí, ayer.
Y me ha mandado el vídeo, el pasado ya me da tiempo, ya mañana te lo pongo. Con el Y Soñar este, que metes tú.
No, Standby se llama esa canción.
Bueno, pues yo me ha cogido me ha cogido el Y Soñar, claro, que es lo que me interesaba a mí para el programa. Bueno, Palop, en segunda división, esta mañana, como hemos dicho, ha perdido el Betis, y Palop, ex portero del Sevilla, ha tuiteado lo siguiente después de la derrota del Betis. En segunda, no hay favoritismos. El equipo que se crea superior sobre el papel pasará dificultades, mono de trabajo y a competir todos los partidos. Ah. Imagínate los palos que le han caído de los aficionados del Betis.
Claro.
Luego ha puesto un tuit diciendo, opinión generalizada, quien se la agarre a lo personal tiene un problema. Buen domingo.
Bueno.
¿Qué más tenemos por aquí? Ah, Pau Gasol, hoy tenemos día de descanso. Toca recuperar físicamente a estos 6 primeros partidos en 8 días que hemos jugado. Feliz domingo a todos. Delibasi, ¿te acuerdas de Delibasi? El gran delantero que
tenemos
aquí en segunda división.
Sí, sí, sí.
La segunda división de España es la liga más difícil del mundo. Ahí lo dejo.
Bueno.
Y frases buenas del día. Ah, bueno, a Chico Flores, el futbolista que jugó en el Almería, que el año pasado estaba en el Swansea, que ahora van a Clocha, yo creo que está por ahí, por Emiratos o por ahí.
¿Quién?
El Chico Flores.
Le han cogido en una portada con su mujer bañándose en un baño de espuma, portada de Yahoo. Y ha tuiteado, ahora nadie se da un bañito de espuma con su mujer, yo no la veo subidita de tono, la veo muy normal. Y ha puesto ahí la foto ahí donde sale en portada. Pasa, no sale la mujer, salen los pies solo de la mujer.
No.
Y frases del día. Jesé, tú no alcanzas el éxito cuando celebras títulos, sino cuando superas tus fracasos.
Bien.
Y la de Gerard Deulofeu, jugador del Sevilla.
Sí.
La palabra es plata y el silencio es oro.
¿Has visto? Joder, te ha quedado niquelado.
Qué maravilla,
parece que está grabado esto, ¿eh?
Vaya.
¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Parece que está grabado.
No, que va a estar grabado esto. Las 2:01 ya de la noche, nos hemos pasado un poco.
Pues ya nos hemos pasado.
Sí, hay que irse a soñar, ¿eh?
Claro.
Venga, a soñar todo el mundo.
Sueña que sueña con ella. Si en el infierno le espera, quiero fundirme en tu fuego. Como si fuese de espera.
Aquí lo vamos a dejar por hoy. Han sido muchas horas de Radio Deportiva, la sintonía de la cadena COPE, pero mañana habrá mucho más. Desde las 8 de la tarde, el tiempo de juego, ya saben, 9:45, el debut de España en la fase de clasificación para Francia 2016. Es España-Macedonia de Valencia. Y a las 12 en punto de la noche, aquí estaremos en el partido de las 12. Señores, gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana, adiós.
Tiempo de juego.
Con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.